Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para los que no se enteraron, Natalia Ubal se incorporó a Suena Tremendo con este espacio que se llama Viru Viru, donde va a traer algunos temas de la actualidad y les va a dar alguna vueltita de tuerca, ¿no? Poner un poco más de información sobre la mesa.
Sí, en este caso vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que bueno, vieron que lo más reciente es... Hubo un atentado en un ómnibus en Tel Aviv, hay 10 heridos, y bueno, y ya la cifra de palestinos muertos ya supera los 145, creo que son 147, y los también judíos muertos hay 5 israelíes. Y bueno, en realidad lo que queríamos plantear un poco es, tradicionalmente yo creo que del lado de Israel ha habido voceros, digamos, en forma reiterada, en el ámbito local, ¿no? Las repercusiones en el ámbito local. El Comité Central Israelita está mandando comunicados todos los días. La Embajada de Israel, bueno, lo más reciente fue la reacción que tuvo ante un comunicado del MPP que hablaba de exterminio, de política de exterminio de Israel sobre la población palestina. Y bueno, eso motivó una reacción del embajador de Israel. Hubo también respuestas por parte del gobierno. Pero como que está bien claro que hay voceros, digamos, del lado de Israel. En cambio, lo que podríamos llamar como el otro lado, ¿no? Es un poquito más difuso, ¿no? Porque hay varios actores. Bueno, está Hamas, pero está la Autoridad Nacional Palestina. Y bueno, después está la población civil, que es un poco víctima de los ataques de Israel. Y también hay otro actor relevante que es Irán. Entonces, en este caso, conversamos con el agregado de la Embajada de Irán, Sanagol, Ahmad Sanagol. Y también un poco con el presidente del Comité Central Israelí, Roberto Dijon.
Bien, capaz que arrancamos por el principio, ¿no? El comunicado del MPP, el Movimiento de Participación Popular, que se publica el lunes, una declaración sobre Gaza, en la que rechaza enérgicamente los incidentes bélicos que se están produciendo en dicha zona y que tiene como víctimas principales a civiles palestinos, mayoritariamente mujeres y niños. Y dice el MPP, entendemos como desmedido el uso de la fuerza por parte del Estado de Israel provocando en territorio palestino y en particular dentro del cerco de la Franja de Gaza, un deterioro constante de las condiciones de vida y el desplazamiento forzado de cientos de miles de ciudadanos. Rechazamos enérgicamente la política de exterminio basada en la asimetría militar y el poder bélico, entendiendo que los organismos internacionales no pueden ser pasivos frente a estos hechos. Aparece el término exterminio y aparece en la foto del comunicado un niño palestino con la bandera palestina. Dice, indignate, Palestina somos todos, gritemos fuerte, no al genocidio.
Hay dos cosas en el comunicado. Primero, que la foto está tomada en realidad de un Facebook que es Uruguay con Palestina. ¿No? Entonces, decir, la página web del MPP y el comunicado toma la foto de un Facebook, que es un Facebook, vamos a decir, independiente, de personas que evidentemente crearon esa página para apoyar en este conflicto a Palestina. El tema es que en la página oficial del MPP aparece esta foto con una... proclama una consigna que es no al genocidio. Y después hay otra cosa que llama la atención en el comunicado, que es, hay un entrecomillado que se abre para decir rechazamos enérgicamente y vuelven a abrir comillas, pero digamos, desde el punto de vista gramatical, obviamente que esas comillas tendrían que tener una sola comilla y no dos, ¿no? Porque es un entrecomillado dentro de un entrecomillado, pero eso sería una cuestión gramatical, donde la política de exterminio está entre comillas. Es como... que el comunicado plantea, digo, así, ¿para qué te interesa la duda semántica al respecto? Bueno, porque puede ser muy importante, porque si vos lo que querés poner es como política de exterminio, diferenciando de lo que es en el sentido jurídico internacional una política de exterminio, que es realmente borrar de la faz de la tierra a una población, y en cambio lo que se quería decir con política de exterminio era... lo que capaz es más cercano a lo que dijo el Mercosur o a cómo el Mercosur se manifestó respecto de que es una asimetría brutal entre dos fuerzas, ¿no? Por un lado los palestinos y por el otro lado el ejército israelí. Bueno, se podría llegar a pegar un poquito ahí. Más allá de que, ¿por qué estás usando entonces política de exterminio? Decís, bueno, una asimetría brutal y bla, 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 y lo que quieras, ¿no? Pero me llamó la atención... eso, de que política de exterminio en el comunicado estuviera entrecomillado.
Es verdad, ¿no? Y aparece también el término genocidio. Nico Batalla estuvo tratando de comunicarse con gente del comité ejecutivo que estuviera presente al momento de la redacción del comunicado. Y bueno, finalmente, bueno, pudo hablar con algún alto jerarca del MPP que dijo que si bien compartía el espíritu del comunicado, no compartía quizás algún término. Y después el vocero de la 609, que es el diputado Alejandro Sánchez, que no participó de la redacción del comunicado, sí habló y nos dio su visión sobre el comunicado que el lunes publicara el MPP. Lo escuchamos.
Sí, nosotros no calificamos de genocidio, calificamos una política de exterminio, que puede tener sus diferencias y sus matices con el genocidio propiamente. Lo cierto es que la Franja de Gaza se ha transformado y es catalogada por varios analistas políticos como una cárcel a cielo abierto, donde la vida y las condiciones de vida de la población que tiene derecho a vivir allí, porque es parte de su territorio, se hace de manera infrahumana, y por tanto nos parece que esa es una situación que no es parte solo de lo que está sucediendo hoy con el bombardeo actual, sino que viene parte de un proceso que lleva muchos años, donde se ha sido bombardeado sistemáticamente la Franja de Gaza, ha habido incursiones militares en la Franja de Gaza, y hay un bloqueo sistemático hacia la Franja de Gaza que no permite el desarrollo de esa zona. Entonces nos parece que esa es parte de del balance que nosotros hacemos, en el sentido de, catalogar como catalogamos estos procesos, porque creemos que hay que analizarlos en su contexto histórico. No es el primer bombardeo sobre la Franja de Gaza, han existido varios y existen otra serie de medidas de tipo de carácter económico, de carácter político, que están haciendo que la población que vive allí, y es 1,5 millones de habitantes, no todos los habitantes son integrantes del grupo Hamas y son los que están sufriendo las consecuencias de este tipo de políticas. Y nos parece que eso merece, de alguna manera, que levantemos nuestra voz para exigir que haya paz y que se respete la vida.
Bueno, ahí está Alejandro Sánchez del MPP, diputado del MPP, vocero de la 609, que de alguna forma defendía el comunicado y los términos utilizados en ese comunicado, más concretamente el término genocidio y políticas de exterminio, según él, contextualizándolo a nivel histórico, ¿no?
Ayer la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y también algunos jerarcas de gobierno, el canciller Luis Almagro, salieron a hacer declaraciones en torno a este comunicado del MPP. Almagro, en realidad, básicamente lo que dijo fue una cosa bastante obvia, y es que el gobierno no responde por un pronunciamiento de un sector, de un partido político, ¿no? Pero después Mónica Xavier sí trató como de salir un poco a nivelar un poco más la cosa, o no utilizar el término exterminio, diciendo que cada muerte duele, y hoy justamente el Frente Amplio sacó un comunicado diciendo que condena, por un lado, la agresión y la escalada militar del gobierno israelí, y por el otro rechaza los lanzamientos de cohetes desde Gaza al territorio israelí. Es una cuestión como señala un poco las dos cosas.
Uh-huh. Una cortita, ¿no?
Equilibrio, digamos.
¿Qué?
No, un comunicado más sí. Equilibrado.
Sí, sí, sí. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, va a anunciar hoy en el Cairo una tregua entre Israel y Hamas.
Es un cable de
lo que está informando, sí, cable de F, según información del diario digital israelí Haaretz.
¿Qué entiende la Corte Penal Internacional o la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como genocidio? Bueno, tienen 5 puntos, ¿no?, fundamentales. Matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de ese grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Es decir, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Claro, por el hecho de ser un grupo étnico, racial o religioso.
Exactamente.
Ahí, en realidad nosotros lo que hicimos fue, si bien ha habido actores, un comentario sobre el tema del alto al fuego también, ayer se anunció un alto al fuego y al final no fue tal. También se temía que hoy, con el tema del atentado al ómnibus en Tel Aviv, se recrudecieron un poco los ataques israelíes. Pero bueno, esperemos que se concrete el alto al fuego hoy. Pero nosotros consultamos un poco a otro vocero que quizás en el ámbito local no aparece tanto, digamos, por lo menos tanto como Israel, que es Irán, ¿no? Recordemos que Israel considera que Irán
es quien está detrás de Hamas.
Claro,
que le provee, por ejemplo, de las armas que está utilizando en este momento para atacar.
Claro.
Hay que decir que Israel, justamente, ese es el principal argumento de Israel para bloquear la Franja de Gaza, es para que no tengan acceso a los grupos como Hamas, armamentos, ¿no?, que vendrían de otro lado, o de Egipto, o a través del mar, o por donde sea, ¿no?
Claro. Y bueno, y Sanagón nos decía un poco lo mismo que dice el comunicado del MPP, que a su entender está habiendo un genocidio en la Franja de Gaza.
vive hoy en día en Gaza, la situación es catastrófica. Desgraciadamente, hoy en día existe un genocidio humano en Gaza y los ataques inhumanos que hace el régimen de Israel en contra del pueblo oprimido palestino es sin parangón, es una atrocidad verdadera, es una atrocidad, digamos, brutal en contra de este pueblo inhumano y sin defenso.
El que escuchamos era entonces...
Era Zanagol, el agregado de la Embajada de Irán. Recordemos que la Embajada de Irán no tiene actualmente embajador, tiene un encargado de negocios, pero no habla español. Entonces digamos que es como la figura máxima de la embajada que habla español. Uh-huh. Después consultamos obviamente al presidente del Comité Central Israelita, Roberto Sijón, que un poco nos daba su visión. En realidad dice que Irán siempre ha mantenido, como en realidad es Irán la que defiende una política de exterminio contra la población israelí, contra los judíos, y hablaba de que Irán es un régimen fascista, teocrático, pero lo escuchamos.
Si hay alguien que habla de exterminio y que profesa el exterminio, es en primer lugar y en primerísima escala de vehemencia Irán. Irán es el que niega el holocausto. Por lo tanto, negar el holocausto es una postura nazi, no neonazi, sino directamente nazi. Y por el otro lado, proclama en todos los foros, incluyendo las Naciones Unidas, que va a borrar a Israel del mapa. Eso es un exterminio. Y además proclama que los próximos lugares en los cuales harán los atentados, los dirán ellos el cómo y el cuándo. Por lo tanto, si hay alguien que realmente promociona el exterminio, en este caso de los judíos, es Irán.
Es lo que decía Zanagol, hacía como una puntualización, decía que no es lo mismo el sionismo que la población judía. Él decía hay 20.000 judíos viviendo en Irán, tienen hasta representación parlamentaria como minoría religiosa, que ellos no quieran el exterminio de la población judía, que sí entienden. Después el tema, bueno, menciona Sijón el tema del holocausto, y eso es bastante polémico, porque en realidad cuando yo le consulté a Zanagol sobre el tema del holocausto como hecho histórico, él hablaba de que en realidad se remitió a la opinión que tienen las autoridades de su país sobre el holocausto.
¿Y
qué, que lo que dicen es que en realidad lo es como un negacionismo, ¿no? Lo niegan. No sé si recuerdan que el año pasado hubo un incidente diplomático, no, pero el director de Asuntos Políticos de la Cancillería Uruguaya convocó al en ese momento encargado de negocios, creo, de la Embajada de Irán, también por declaraciones, un poco como negando, dando a entender que negaba el holocausto como hecho histórico. Pero más allá de eso, y bueno, él me dijo, yo me remito a lo que ya han dicho las autoridades de mi país. Más allá de eso, él decía que, bueno, que Irán, la solución que le preguntamos, bueno, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Cuál es la salida? Más allá de lo coyuntural, capaz que hoy se declara un alto al fuego, y bueno, ya lleva esta situación 60 años, ¿cuántos? 70 años.
Y por lo menos de 1948,
sí, desde
¿no?
47.
Cuando se van los británicos y se lavan las manos de alguna manera y le ceden el problema a la ONU. Y la ONU declara de que tiene que haber dos estados, uno árabe y otro judío. Pero esa propuesta no es aceptada por los árabes. De ahí se inicia una guerra que ganan de alguna manera los israelíes. De todas maneras,
avanza en el territorio.
Claro, pero si Jordania y la Franja de Gaza queda de alguna manera de un lado mantenida por Egipto y por otro lado creo que era por Jordania o por Siria, y después en la guerra de los seis días en el 67 directamente pierden Gaza y pierden Cisjordania, y recién en el 94 con aquellos acuerdos donde estaba Yasser Arafat por un lado, Isaac Rabin por el otro en Camp David, se empieza a conceder una nueva autonomía a los palestinos, ahí nace la Autoridad Nacional Palestina, entonces toman de vuelta posesión de la Franja de Gaza, de Cisjordania, pero todo eso se empieza a resquebrajar también cuando Hamas toma el poder en la zona, porque tiene una visión mucho más radical que sus oponentes políticos, y esa visión es la destrucción de Israel, ¿no? Que no pueden convivir con un Estado judío en esa zona.
Sí, están en sus principios, creo.
Exacto.
Fundacional. Ahí lo que decía Zanagol, el agregado de Irán, es que bueno, su país está promoviendo como una especie de plebiscito en la zona, digamos, donde participen israelíes y también la población palestina.
Y ahora deberíamos celebrar un plebiscito, todos los musulmanes los que están dentro de territorios ocupados o que están, en los campos de los refugiados en otros países, deberían regresar todo a Palestina, entonces hacer un plebiscito, elegir un sistema político, lo que ellos les guste, les dé la gana. Todos los palestinos, tanto los musulmanes como los judíos como los cristianos, participen en unas elecciones, elijan sus propias sistema político, lo que les gusta, lo que ellos mismos, eso es la democracia. Lo que ellos elijan, cualquier sistema político que el mismo pueblo palestina lo elija, República Islámica de Irán va a elegir. Bueno, si ellos elijan que este gobierno sea, digamos, musulmanes, sea judíos, sea, digamos, cristianos, sea otro, cualquier cosa, la opinión pública del pueblo palestino es, digamos, respetado por la República Islámica de Irán.
En esa hipótesis, según lo que decía Sanagol, si se elige, digamos, que un gobierno judío, por decirlo así, Irán lo va a aceptar, digamos, que es una cuestión como democrática, planteaba, ¿no? Obviamente Sijón no está de acuerdo con la sugerencia. Dice que bueno, ¿cómo pueden presentar una hipótesis de plebiscito? Nos decía, cuando reclaman que van a borrar a Israel del mapa y que no pueden aceptar cualquier delirio, decía él, por el solo hecho de que sea un delirio agradable para la prensa, y lo comparó con los delirios de Hitler. Así que no tuvo mucha receptividad.
Con los delirios de Hitler.
Sí. Y bueno, después hay otro tema, que es el tema del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Es un camino que bueno, adoptó entre otros el Mercosur, pero también otros países de Naciones Unidas, que lo ven como un camino pasible de mejorar, aunque sea las cosas, no digo solucionarlas, pero mejorarlas, crear un Estado independiente. Lo que dice Sijón y lo que dice Israel, que se opone a que las Naciones Unidas reconozcan a Palestina como un Estado independiente, en realidad entienden que eso debería surgir de las negociaciones entre las partes. Ellos dicen, bueno, sería bueno que hubiera un Estado palestino independiente, pero decía, bueno, es como cuando dos personas están peleadas y una tercera dice, bueno, háganse amigos. Dice, bueno, en realidad esa amistad debería surgir del acuerdo entre las partes. Ese es el argumento para, de alguna manera, oponerse en los foros internacionales al reconocimiento de Palestina. Después, otra cuestión que comentaba el agregado de Irán es el tema de esa diferenciación que comentábamos al principio entre el pueblo judío y el sionismo. Y planteaba como un problema para la solución del conflicto el hecho de que Israel o los judíos se creen como el pueblo elegido, y que eso para él es un obstáculo para alcanzar la paz también.
Entonces, este es un régimen que no respeta, es el único en todo el mundo que dice que es que se piensa que es superior que el pueblo. El sionismo dice eso, que es el pueblo elegido por Dios y el resto de la humanidad deberían servir a él. Eso no es lo que yo digo. Por favor, busquen en internet sionismo. Sionismo dice eso. El régimen de Israel dice, o Corea, ¿cómo se dice? Secundada en sus monedas. Dice el lema que Corea es, digamos, desde Nilo hasta Éufrates. ¿Saben qué significa eso? Significa de ocupar alguna parte de Egipto y ocupar 100% Jordania, ocupar 100% Líbano, ocupar gran parte de Arabia Saudita, ocupar una parte de Siria, ocupar una parte de Turquía, ocupar una parte de Irak, es hasta llegar hasta Éufrates. Eso no lo esconden, eso lo dicen claramente. Si ahora el mundo es que ahora sí el mundo no, ¿cómo se dice? No enfrenta en contra de este régimen, entonces este régimen va a añadir, va a agregar sus ataques a otros países del mundo.
Claro. También agarrarse de eso es como decir, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, y de ahí inferir que todos los musulmanes quieren destruir a los que piensan distinto. Entiendo la parte de que es verdad, de que el sionismo no solo se planteó desde un principio conseguir un hogar nacional judío, ¿no? Como disparador, cuando fue la degradación del oficial Dreyfus, y Teodoro Herz vio en eso las desgracias que habían vivido los judíos en el éxodo, vamos a decir, en la diáspora. Y una vez que consiguieron ese hogar, que estaba situado en una situación muy particular, porque también el colonialismo europeo estuvo en Medio Oriente durante muchos años, la retirada de los ingleses se da después de la Segunda Guerra Mundial, queda todo un poco librado al azar, se encuentra en una tierra hostil, ¿no? Hostil a ser recibidos como un estado. Eran muchísimos judíos que venían desde Europa, obviamente escapando de los nazis. Y una idea muy fija es que hay que expandirse para tener seguridad. Es lo mismo que planteaba de alguna manera también el espacio vital que planteaba Hitler para Alemania, ¿no? Bueno, eso del espacio vital existe en esa idea de tener un Israel mucho más expandido. Pero eso es una idea, ¿no? Después hay que ver si existen fuerzas en Israel que son mucho más moderadas y que están dispuestas a negociar, como seguramente existan árabes o palestinos mucho más moderados que también estén dispuestos a negociar. Evidentemente no han prosperado, ¿no?, esas negociaciones, porque hasta el día de hoy seguimos con el mismo problema.
Pero hoy leía, por ejemplo, el Ernesto Agassi, ¿no?, exministro del MPP, decía que, bueno, hoy gobierna la derecha en Israel y que ese es lo medular de este conflicto, ¿no?, que con la derecha en el gobierno israelita se comienzan a dar este tipo de ataques, ¿no?
Sí, pero ojo que...
otra vez volvemos
claro, pero ¿qué?
a una definición reduccionista
de como que el problema, ¿no?, es la derecha y la izquierda.
El 84% de la población israelí acompaña o apoya, digamos, los ataques. Entonces eso ya también habla de que, claro, no es una cuestión tampoco derecha-izquierda, no tanto, por lo menos, ¿no?
Y en tal caso, las fuerzas políticas más moderadas, ¿no?, de Israel, también, ¿qué están dispuestos a aceptar? ¿Están dispuestos a aceptar una Jerusalén partida en dos, que sea capital y sede de ese Estado palestino futuro? Y no creo que sea así, ¿no? Entonces, creo que esa visión reduccionista, decir, bueno, le pasa que ahora está a la derecha, sí, tiene parte de verdad, pero si el problema fuera por eso, ¿no?, habría mucho más esperanza de que se solucione de una buena vez.
Y en Israel, gobiernos de derecha y de izquierda han reaccionado ante bombardeos que vienen de Palestina, claro, ¿no? O sea, a la hora de defender a la población, de derecha ni izquierda, ¿no?
El factor, además, religioso es mucho más fuerte, creo yo, en este caso, que la ideología política, ¿no?, izquierda-derecha, me parece, también. La historia, ¿no?
Y una complejidad que se le escapa, creo que sea, cabecitas como la mía, de que estamos en medio de la primavera árabe, hay un resurgir de otro tipo de fuerzas políticas dentro del mundo árabe, está el terrorismo, ¿no?, está siempre presente, ¿no?, el peso que puede llegar a tener Al-Qaeda en explotar la frustración nacionalista de palestinos que viven en un territorio que es muy chiquito, en condiciones deplorables y dependiendo de lo que les da la ONU, y que eso es si lo deja pasar Israel o no.
Samagol, por ejemplo, decía que él interpretaba que la primavera árabe estaba llevando al poder a sectores decía al pueblo que tiene un gran odio al régimen expansionista de Israel. Él tenía esa interpretación, como que Israel estaba acercado y cada vez más aislado, y el motivo de estos ataques era un poco ese, que estaba perdiendo aliados en el mundo. Esa era la interpretación de él, ¿no? Después, Sijón, con respecto al sionismo que nos quedó colgado, Sijón decía que bueno, que un poco lo que comentabas, y es que en realidad es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, ¿no?, que surge en el siglo XIX y que en realidad pretende un estado donde los judíos puedan vivir, en realidad, eso, ¿no? Pero también está ese componente de la expansión, aunque él no lo menciona.
Claro, sí, sobre todo desde la impronta militar. Lo ven como algo necesario para, en el mundo de hoy, lograr una distancia entre los cohetes de los enemigos y sus centros neurálgicos, ¿no?
Nicolás, hacemos una tanda y nos metemos en otro tema. Hay muchos mensajes a propósito de este asunto, los leemos también después de la tanda.
Bueno, no, en realidad lo que queríamos comentar un poco es el Partido Independiente se posicionó el domingo contra por hacer campaña en contra de la baja de la edad de imputabilidad, y quería atar un poco esto con ese posicionamiento del Partido Independiente como la otra izquierda, recordando un poco cómo se ha posicionado el Partido Independiente en las iniciativas quizás más polémicas de los gobiernos del Frente Amplio, donde, haciendo un repaso, en realidad el Partido Independiente tradicionalmente en estos últimos dos gobiernos ha estado más alineado con los partidos de la oposición que con el Frente Amplio. Recordemos el tema, por ejemplo, negociación colectiva, el IRPF, después el tema de las políticas sociales también, la inserción internacional, en todos esos aspectos que son relevantes, el Partido Independiente ha estado más cercano a la oposición que al Frente Amplio. Entonces le preguntamos un poco a Pablo Mieres cómo se enmarca esta decisión de apoyar la campaña contra la baja de la imputabilidad y también sobre eso ese lema de la otra izquierda, ¿no? Un poco cómo se sustenta. Nos decía esto.
En realidad eso es una continuidad con una vieja prédica del origen nuestro, cuando se produce la ruptura del Frente Amplio entre la 99 y el PDC por un lado y el resto del otro. Nosotros reivindicábamos ser la nueva izquierda, un planteo de izquierda tolerante, plural, democrática, socialdemócrata, etcétera, ¿no?
Claro.
Y de alguna forma nos pareció que era importante reivindicar eso, porque me parece que no es bueno que el Frente Amplio aparezca como el monopolio de la izquierda. Yo creo que en el Frente Amplio hay muchas izquierdas y algunas de ellas con sintonía con cosas que nosotros planteamos y muchas otras que nada tienen que ver con nuestros planteos. Entonces, ¿por qué dejar el campo de la izquierda solo al Frente Amplio? Claro. Ese es un poco el origen del planteo, ¿no?
¿Y qué factores le parece a usted que diferencian al Partido Independiente como izquierda del Frente Amplio, digamos? Que viene es una coalición, pero bueno...
Creo que en el Frente Amplio conviven distintas modalidades de izquierda, algunas de ellas que incluso son de corte o han defendido en el mundo planteos autoritarios, como el marxismo-leninismo, defender Cuba, por ejemplo, es una diferencia muy grande para nosotros, porque nosotros creemos en una izquierda fuertemente democrática, plural, diversa, que defiende la democracia en el mundo y por lo tanto nunca vamos a apoyar regímenes que no creen en la disputa, en la competencia electoral y en la multiplicidad de partidos, ¿no?
Lo que decía Mieres es que con el Frente Liber Seren y con Asamblea Uruguay en particular tienen coincidencias muy notorias, pero bueno, con otros grupos no. En realidad, si uno hace un balance, como comentaba, cuesta ver desde mi punto de vista en qué aspectos el Partido Independiente puede ser de izquierda. Tenemos las posiciones que tuvo, por ejemplo, con respecto a despenalización del aborto, que tampoco es un tema muy claro izquierda-derecha, ¿no? Pero bueno, la posición de Iván Posada sobre ese tema. Daniel Radío, por ejemplo, está a favor del autocultivo de marihuana, pero hay también diputados del Partido Nacional, por ejemplo, que están a favor de eso. O sea que, digamos que quizás no quede muy claro. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué factores diferencian? Y ahí él marcaba que fundamentalmente el tema de la inserción internacional y ponía como ejemplo cómo el Partido Independiente estuvo en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur por la forma en que se daba y de la suspensión de Paraguay. Y después decía que en realidad lo separa el populismo de algunos sectores del Frente Amplio. Cuando se le preguntó a qué se refería concretamente, mencionó la cercanía con Chávez y mencionó también el asistencialismo, que él entiende como asistencialismo en las políticas sociales. Digamos, esos son como los factores, según Mieres, que más lo separan al Partido Independiente del Frente Amplio.
Uh-huh. Y dice que sienten cierta afinidad con el Frente Liber Seren, y más concretamente con la Asamblea de Uruguay.
Sí.
Y ahí es cuando se le complica al Partido Independiente, ¿no? Porque ya dentro de la izquierda, y hay un grupo que...
Ya hay otra izquierda.
Ya hay otra izquierda dentro de la izquierda.
Claro, él dice, ¿no?, en realidad que ellos, como su diferencial, en el sentido positivo, es que no están sujetos a la disciplina partidaria. O sea, como que el Frente Liber Seren y Asamblea Uruguay tienen que apoyar cosas muchas veces con las que están en contra. Y que el Partido Independiente no tiene esa independencia, valga la redundancia.
La izquierda independiente. O sea que... el ala de la democracia cristiana dentro del Partido Independiente tiene un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, nunca aplican una disciplina partidaria para eso. Pero, por eso no acompañan muchas veces, por ejemplo, la despenalización del aborto, entendiendo ese tema como que es un tema de principios, y que en muchos casos son principios que están orientados por tu visión religiosa de la vida. No sé cuál es la postura del Partido Independiente, que Mieres hablaba sobre la diversidad, con respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo. o a la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten hijos. Y no queda tampoco muy claro cuál es la última opinión con respecto, yo qué sé, a liberalizar las drogas. Porque si bien tenés, es como todo, ¿no? Tenés algunos que acompañan y otros que están en contra.
Claro.
Entonces, en esa pequeña también otra izquierda, hay dos visiones distintas.
Sí, sí, han planteado algunos reparos al proyecto de que presentó el Poder Ejecutivo, pero todavía no han adoptado posición, nos decía Mieres.
Mira lo que dijo Iván Posada al Espectador el año pasado sobre el proyecto de matrimonio igualitario. Creo que realmente no se puede comparar la institución del matrimonio reconocida en la Constitución como base de la sociedad con lo que es una opción sexual, y se utiliza el término opción, ¿no? Y no orientación, respetable totalmente, a la cual se le dio una salida más que conveniente por el lado de la unión concubinal.
O sea, opción cercana al arrerismo, capaz.
Sí, en el caso de Iván Posada, del Partido Independiente, no estaba a favor de ese proyecto.
Bueno, estuvieron en contra de la negociación colectiva en su momento.
Uh-huh, también. Bueno, Natalia, nos tenemos que ir. Gracias por arrimarte.
Bueno, noticias, ¿eh? Nos vemos la semana que viene.
Chau.